Hola oyentes de Radio Sefarad, tenemos el gusto de tener nuevamente por línea telefónica a la periodista uruguayo-israelí Hannah Beris. ¿Qué tal, Hannah?
Hola Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, queríamos hablar contigo porque en las últimas horas ha tenido lugar un suceso que es la que llegaron los restos de un soldado que estaba desaparecido 37 años desde la Primera Guerra del Líbano. Y más allá de los datos que todavía no están todos, también queremos saber un poco las sensaciones que se viven en Israel ante un suceso así.
Sinceramente fue algo especialmente removedor. Yo me atrevo a decir, recordando que estamos en época de campaña electoral, que la emoción del israelí promedio cruzó líneas partidarias. Fue la concreción, la realización de lo que siempre se sabe que es parte de la mentalidad, del alma de Israel, digamos, la promesa de que se hace todo para que los combatientes, por alguna circunstancia, quedaron en el campo de batalla. En este caso, se estimaba sin duda que Zeharia Baumel, uno de los tres desaparecidos en aquella batalla de Sultán Yacub en junio del 82, había muerto, pero si hubiera quedado, o sea, desaparecido, cautivo o muerto, puedan volver a casa y en caso de haber muerto realmente en combate o después se le pueda dar digna sepultura. Esto sin duda cruzó líneas partidarias, sectoriales, fue algo de gran emoción en Israel en general.
Claro, y en esos 37 años, pues las familias de estos soldados pues no pararon de buscar soluciones, de presionar al gobierno, ¿no? Incluso he visto que todavía hay soldados que no han tenido, digamos, las familias la misma suerte de saber su destino.
Así es. Ante todo, en esta batalla en la que había desaparecido Zeharia Baumel, cuando tenía 21 años y medio, en la batalla de Sultán Yacub, una de las más cruentas de aquella guerra de Israel contra la OLP, aunque concretamente esta batalla fue también contra tropas sirias, en junio del 82, él era uno de los tres desaparecidos. Estaban también Zvi Feldman y Yehuda Katz. Había otro desaparecido en esa guerra, Hezi Shai, en otras circunstancias. Hay otros soldados aún desaparecidos de otros tiempos. Recordemos algunos en circunstancias desconocidas. El copiloto Ron Arad, y sin ir más lejos, hace 4 años, de la guerra contra Hamas en la Franja de Gaza, Hadar Goldin y Oron Shaul, con la particularidad de que, por ejemplo, Hadar Goldin murió, o sea, fue muerto por Hamas, secuestrado a un túnel, cuando ya había sido declarado un alto el fuego de las Naciones Unidas, que Israel aceptó. Yo mencioné ahora varios nombres. Hezi Shai, por suerte, volvió vivo a Israel, pero lamentablemente diferentes casos que hubo de secuestros en general por parte de Hezbollah en la frontera con Líbano, volvieron en ataúdes, y a veces durante 3 años la familia no sabía siquiera si habían muerto o estaban vivos, y se enteraron cuando los ataúdes llegaron. O sea, se había anunciado una transacción, ¿verdad? Y recién al concretarse el día del intercambio por presos de esa organización que estaban en manos de Israel, lo que se intercambió fueron presos vivos acá por los restos en ataúdes, ¿no? O sea que realmente eso fue, es un tema muy, muy sensible, muy delicado, que toca muchas almas en Israel, y sin duda la familia de Zeharia Baumel, así como otras, de la familia Goldin, por ejemplo, de este teniente, si mal no recuerdo a su rango, Hadar Goldin, que está en manos de Hamas desde el 2014, todo el tiempo lucha, y es más, es muy crítica del gobierno, afirmando que el gobierno llega a entendimientos con Hamas sin exigir que los soldados desaparecidos sean parte de estos intercambios. Hoy mismo hubo declaraciones muy fuertes en este sentido del padre de Hadar Goldin. Pero respecto a Zeharia Baumel, te diré que yo misma entrevisté al padre, a Yonah Baumel, de bendita memoria, hace ya muchos años, un año antes de que él muera, cuando ya hacía 26 años que él estaba buscando rastros de su hijo, y lamentablemente ya no tenía muchas esperanzas y no llegó a verlo volviendo a casa.
Bueno, a diferencia de otros casos en que llegaron ataúdes o se devolvieron prisioneros, esto surge de una negociación, en general de un intercambio, pero en este caso, por lo menos por lo que se sabe, es parte de una operación que en principio llevaron a cabo los rusos en Siria en colaboración con los sirios, así dijo Putin, ¿no?
Sí, así es. Ante todo, ya cuando se publicó el primer comunicado, el portavoz militar se aclaró explícitamente, o sea, del ejército israelí, se aclaró explícitamente, esto no fue un intercambio, no fue una transacción, en referencia al término que se utilizó otras veces, ¿verdad? Intercambio de prisioneros con organizaciones terroristas, sino que fue un operativo. ¿En qué medida hubo algo operativo militar, en el sentido que quizás tropas de algún comando estuvieron en territorio enemigo? Aún no lo sabemos. Pero seguro fue un operativo del Servicio de Inteligencia de la Fuerza de Defensa de Israel, evidentemente con esa ayuda explícita y contundente de Rusia, que tiene presencia en Siria. Según ha trascendido, el cuerpo de Zaharia Baumel estaba sepultado en el cementerio del campamento de refugiados palestinos Al-Yarmouk, que está cerca de Damasco. Cuando el ISIS, el Estado Islámico, fue derrotado y obligado a abandonar ese campamento palestino que tenía preso, de hecho, y donde hubo muchos muertos, al ya no estar en el terreno, Siria pudo entrar en una de las etapas, evidentemente, de desarrollo de este operativo, porque todo comenzó cuando hace 2 años, según dijo Netanyahu, pidió a Rusia ayuda en este sentido, pues Rusia, no sé qué soldados, oficiales, eso no sé con certeza, pero Rusia fue quien logró sacar los cuerpos de ese cementerio. Se pensó que quizás entre los varios cuerpos que llegaron a Israel, quizás estarían también los otros dos desaparecidos de aquella batalla, pero evidentemente no habían sido sepultados juntos, porque el único que se pudo identificar fue Zaharia Baumel, y el resto de los cuerpos fue devuelto a Siria, lo cual pienso yo también recalca la dignidad de todo el mensaje. O sea, Israel buscó a su desaparecido, y cuando se vio que los otros cuerpos no eran de un desaparecido israelí, se procuró devolverlos al otro lado, para que no pase que alguien de otro lado esté, digamos, fuera de su tierra, en este caso, ¿no? En manos de Israel. O sea, que eso que también creo que fue una parte muy digna, pero concretamente sí, la ceremonia que tuvo lugar en Moscú el jueves, con la participación de Netanyahu, que fue algo imponente, imagínate, soldados rusos llevando la foto de un soldado israelí desaparecido, preparando el ataúd con las pertenencias de Zaharia Baumel, no estaban ahí sus restos, cubierto con la bandera de Israel. Fue algo muy fuerte, ¿no? O sea, hubo evidentemente una ayuda desde el punto de vista humanitario y operativo de Rusia. Estoy segura que hay muchos detalles que aún no se revelan, y en el interín, por supuesto, hubo desmentido de parte de Siria, que ellos no tuvieron nada que ver, pero Rusia tiene presencia en Siria, tiene palancas de presión sobre Siria, eso no es ningún secreto.
O sea que el resto de los restos que venían junto con el de Zaharia Baumel, en ninguno de ellos pertenecía a soldados israelíes desaparecidos.
No, ahí está, solo el de Zaharia Baumel fue identificado.
Ajá. Bueno, pues esto también se suma al ambiente, digamos, preelectoral, porque a pesar de que esto suponga, como tú dijiste al principio, saltarse las líneas, pero sin duda esta ceremonia de entrega de los efectos personales habrá beneficiado la imagen de Netanyahu, ¿no?
Bueno, claro, te diré que cuando se anunció esto, yo me preguntaba cuándo surgirá públicamente, o sea, cuántos minutos o cuántas horas demorarán algunos analistas o comentarios o periodistas israelíes en plantear si acaso tuvo algo que ver. Evidentemente se le planteó también directamente a Netanyahu esto, y él dijo, claro, uno siempre puede poner en duda lo que un político, sea de gobierno o de oposición, dice, ¿no? Pero yo tiendo a creer que, si bien está claro que esto no le perjudica, por decirlo delicadamente, desde el punto de vista electoral, tiendo a creer, sí, en la, quizás sea ingenua, pero yo tiendo a creer en la autenticidad de ese argumento. Dijo, este proceso comenzó hace mucho, nosotros no determinamos solo la agenda. Del momento que llegó el cuerpo, que se hizo la identificación, cuando llegó la confirmación de que por las pruebas de ADN, que hoy en día son evidentemente, tienen otras posibilidades que lo que había hace 37 años, bueno, de todos modos en aquel momento no había lo que examinar, pero dice, en el momento que las pruebas de ADN arrojaron resultado concreto y se confirmó que los restos eran de Zeharia Baumel, se avisó de inmediato a la familia porque la madre, Miriam, que te miento si te digo exacto la edad, no me acuerdo qué edad
creo
tiene.
Creo que 90, decían.
Sí, sí, o sea, seguro por lo menos 90, porque cuando yo entrevisté a Yona Baumel, que en paz descanse, tenía 80 años, falleció en el 2009. O sea, evidentemente, si la esposa era quizás de una edad parecida, evidentemente que anda por los 90. Entonces se decía que por la avanzada edad de la madre, no querían demorar en absoluto. El momento que se tiene la información, se notifica a la familia y se publica. Uh-huh. Todo en coordinación con Rusia, ¿verdad? También. Por supuesto, algo así, claro, que destaca, digamos que aporta puntos a Netanyahu. La pregunta es si lo hizo por eso. No, yo creo que no lo hizo por eso, porque es realmente un tema sagrado en Israel. El propio Benny Gantz, te diré, su principal adversario, hizo una referencia al tema. No quiero decir una cosa por otra porque no me acuerdo la cita literal, pero él se refirió a eso. No lo acusó a Netanyahu en absoluto de haber manejado esto de este modo, pero, o sea, para consideraciones electorales. Pero sí habló del hecho de que es consciente que esto le aporta puntos, algo por el estilo. Estoy traduciendo, transmitiendo el espíritu de sus declaraciones, no citándolo uh-huh. literalmente. Dijo, de todos modos, lo que más me alegra es que Zeharia Baumel volvió a casa, dijo Benny Gantz. O sea que realmente acá hay algo muy fuerte, muy emotivo en este sentido.
Bueno, desde aquí enviamos todo nuestro cariño a la familia Baumel, también a las familias de los desaparecidos que no, de los cuales no se han encontrado los restos, para que sigamos con la esperanza de encontrarlos. Y a ti agradecerte, Hanna, que sabemos que estás muy, muy ocupada y nos has dedicado estos minutos.
Bueno, un gusto, Jorge. Y solo te diré lo que dijo. Yo creo que eso es algo que agrega la dimensión de emoción acá, todo esto de lo que es. Yo lo llamé en una nota que escribí de opinión, algo que refleja el alma de Israel, ¿verdad? La importancia de cada uno. Y te diría aparte que los, inclusive en comentarios en las redes de ciudadanos árabes, no solo de Israel, digo, comentarios en árabe en las redes, gente que comentaba, esa es una de las fortalezas de Israel, la importancia que da cada uno de sus ciudadanos. Pues lo que te quería agregar es que cuando anoche en el funeral habló el comandante jefe del ejército, el teniente general Aviv Kojavi, que él mismo entró a su servicio militar en su momento, creo que 2 meses después de la desaparición de estos 3 soldados, y él dijo, la misión no ha sido completada porque quedan otros desaparecidos que aún no hemos recuperado. Y fue muy emocionante el día antes, cuando justo en la ceremonia de cambio de mando del jefe del Comando Norte del ejército israelí, ceremonia en la que habló también el Kojavi, el jefe del ejército, cuando él hizo referencia a que 37 años después se devuelve a casa al soldado, tuvo que parar y unos segundos no pudo hablar por la voz entrecortada por el llanto. Y yo pienso que eso es muy lindo, de la jefe del ejército más poderoso del Medio Oriente, que se emociona por un soldado al que nunca conoció. Yo creo que eso dice mucho de Israel.
Muchas gracias, Hanna.
Un abrazo, Jorge.